Sí, ayer los profesionales también, las doctoras que tuvieron a cargo después la charla después de Aníbal, hacían hincapié en esto, que parece mentira, pero bueno, también tenemos que mantener todo lo que es...
la fauna predadora.
Claro, todo
usted,
lo que es
usted
natural.
Seguramente escuchan en el campo la queja de muchos, sobre todo el gremio ganadero, de que los zorros alguna vez le comen algún corderito, además.
Sí.
La dieta del zorro son microroedores.
Ajá.
Que puedan comerse alguna gallina, robarle los huevos al gallinero, son zorros.
Sí.
Pero bueno, yo prefiero correr esos riesgos y no matar el zorro y que me disminuya la población de aquello que me puede llegar a matar con una enfermedad.
Uh-huh.
Lo mismo que las lechuzas, búhos, todas esas especies se alimentan. Y si lo eliminamos, obviamente la multiplicación de roedores va a aumentar.
La verdad que, digamos, tenemos un ecosistema que tendríamos que cuidarlo un poquito más,
Hay
¿no?
Hay que cuidarlo un poco uh-huh. más. Y pensar que el campo... no es nuestro, nosotros somos invasores del campo. La ciudad, en la medida que crece, va invadiendo lo que es una zona rural. Y es una zona rural que tiene miles de años de historia,
sí,
con sus especies, sus virus asociados. Y bueno, estos problemas de salud pública ocurren porque lo hemos invadido.
Claro.
O a la inversa, porque hemos generado condiciones para cuando hay mucho número de ellos invadan la vivienda que creamos.
Uh-huh.
Es importante que la vivienda sea hermética a roedores.
Claro.
Las aberturas debajo de la puerta, los caños que ingresan de agua, de gas, que estén bien sellados, el colocar malla metálica en las ventanas, a veces cuando no son herméticas. Todos esos factores ayudan a que la vivienda sea un lugar protegido.
Claro, en realidad en un lugar donde vivimos que no es nada fácil esto de no convivir, digamos, con este tipo de
Hay
roedores.
Hay que tratar de no convivir, porque
claro,
todas las especies de roedores, usted piensa
transmiten,
que la lista de enfermedades que puedan uh-huh. transmitir supera el centenar.
Claro.
Entre bacterianas, virales, parasitarias. Y aparte, otra cuestión, los daños que llegan a provocar en la vivienda.
Ajá.
Se estima que entre un 10 y 20% de incendios de vivienda son por cortocircuitos que se han generado porque los roedores roen los cables de electricidad.
Uh-huh.
Y cuidado ahora que tenemos mucho caño de plástico porque es un material también roíble dentro de los que ellos pueden morder para hacer su anidamiento o lo que fuere.
Claro, la verdad que sí, no es, hoy nos abocamos a esta enfermedad porque, bueno, obviamente tuvimos o tenemos este caso todavía, ¿no? De este joven que nos involucra en una enfermedad difícil. Pero,
no olviden, yo les
sí.
sugiero esto, no olviden que en Chacabuco también entra dentro de la zona endémica de fiebre hemorrágica.
Claro.
Y hay un gran recurso para todo el que está expuesto en zona rural, por campamentismo, por trabajo rural, cosechador, apicultor, tractorista, alambrador, peón de campo, es decir, toda la gente que tiene actividad a campo hoy tiene la posibilidad de vacunarse contra fiebre hemorrágica argentina.
Uh-huh.
Y fíjese usted el resultado de eso, porque la gente no se acuerda de estos detalles.
Claro.
Argentina tenía antes más de 1000 casos por año de fiebre hemorrágica, de los cuales se podían llegar a morir el 30%. Y el Instituto Maestegui, que es un centro de virología de excelencia que tenemos, primero identificaron el problema, segundo desarrollaron un método de tratamiento eficaz, que usted, la persona con síntomas en el inicio, puede ser tratada con plasma inmune, y tercero, diseñaron y elaboraron una vacuna efectiva, que tal es así que hoy la casuística de casos del país no llega ni a los 50 o 60.
Claro.
Piense que se están salvando miles de personas por año de una enfermedad tremendamente mortal por la aplicación de una vacuna. Así que también esta medida preventiva para algo que en Chacabuco seguramente existe, porque entra en la zona de producción agrícola y está dentro de la endemia de fiebre hemorrágica, tengan presente todos los gremios de vacunarse contra esta enfermedad que es gratuita y el Estado tiene vacuna disponible.
Claro, esto asistiendo a nuestro hospital se puede dar...
Seguramente se asesoran a través de la Dirección de Salud.
Seguro.
Y hay un sistema armado para que todas las personas que tienen algún riesgo a campo, si adultos mayores de 15 años de edad, se aplica una vez y prácticamente de por vida está protegido.
Eso es lo que le iba a preguntar, ¿es una sola aplicación?
Es una sola aplicación uh-huh. en mayores de 15 años de edad,
perfecto,
vacuna contra fiebre hemorrágica
sí,
argentina.
Sí.
Aclaremos porque la gente después confunde
sí.
las dos enfermedades, ¿no?
Claro, para el hantavirus...
No protege contra hantavirus, no hay vacuna
no
hoy
hay
día,
uh-huh.
va a tardar mucho tiempo que la haya porque todavía ni se conocen los genotipos de virus que andan circulando.
Claro.
Entonces, pero ya tenemos una que está funcionando y que ha modificado la enfermedad.
Uh-huh.
Es decir, hemos ahorrado miles de vidas, esto es muy importante,
sí.
que ya no enferman ni mueren porque han recibido la vacunación.
Perfecto. La vacuna contra
fiebre hemorrágica.
Fiebre hemorrágica argentina, perfecto.
Más conocido en la gente como mal de los rastrojos.
Claro.
Le debe sonar ese término.
Seguro. Doctor, algo que también es importante, la cepa que tenemos nosotros aquí en la provincia de Buenos Aires no se transmite de humano a humano.
A ver, hay en los virus no se habla de cepas. Ajá. La cepa de por ahí es un término que se usa más en bacteriología para bacterias.
Bien.
En general el término, como los virus son una pequeña partícula de eso que se conoce como ADN o ARN, uh-huh. es una partícula de la base genética, son genotipos.
Ajá.
Entonces, en la provincia de Buenos Aires se han identificado al menos dos genotipos. Uno se llama lechiguanas, que corresponde a un genotipo que aisló el Instituto Maestegui allá, identificó en la zona de las islas del río Paraná, de un caso humano y de los reservorios roedores. Y más en el interior de la provincia hay un genotipo que es el HU39694, tiene un número de identificación. Ambos genotipos
sí.
No se ha demostrado que tengan una capacidad de transmisión interhumana. Puede ocurrir eventualmente, porque usted en biología no hay 100% de seguridad, pero en todos los casos que hemos tenido en la provincia no ha habido un brote llamativo en el cual la infección pudiera corresponder a una transmisión entre humanos, hecho que sí se ha evidenciado con el genotipo Andes en la zona sur del país.
Ajá.
Ahora, en biología no tenemos la certeza absoluta de todo, entonces la medida de prevención, el manejo de los pacientes, tiene que hacerse con cuidado. Es una enfermedad de transmisión respiratoria del ambiente contaminado por un reservorio al humano.
Bien.
Puede haber brotes por exposición común de personas a un ambiente contaminado.
Uh-huh.
Por eso nosotros queremos evitar con esta visita el mejoramiento de las viviendas, del entorno, para que la gente no se exponga a un ambiente con roedores. ¿Me comprende?
Sí, sí, perfecto. Bueno, esta visita que ustedes mantuvieron ayer, tanto aquí en Rawson como en la localidad de Castilla, donde...
Y también sí. Los técnicos nuestros venían de un caso que tuvimos registrado en el municipio de Lobos.
Ajá.
Es decir, en cada caso que se va confirmando, la acción inmediata es tratar de preservar la salud de convivientes o el resto de las personas, que no se expongan lo que sabemos que ha pasado el brote, es decir, más de un caso por un ambiente o por un entorno que está muy invadido de roedores infectados.
Claro, en este caso en Lobos también por un caso de hantavirus.
Sí, sí, un caso de hantavirus confirmado, que
confirmado.
Tuvo una evolución benigna y había una vivienda donde... En realidad yo todavía tengo que verla en la información porque el técnico mío ha estado viajando y debe haber llegado anoche tarde.
Uh-huh. Es justamente esto, la información de lo que es este caso de Rawson, ¿ustedes ya la tienen en mano?
Sí, ¿no? Nosotros la vamos a redactar de manera tal de elevarla a las autoridades sanitarias de nuestro ministerio. Ajá. Y obviamente a la Dirección de Salud de Chacabuco, donde van todas las consideraciones de lo que se observó, en fin, para que el municipio pueda también colaborar con los vecinos para... Trata de evitar lo que hemos comentado.
Claro, perfecto. En este caso, bueno, nosotros sabemos que la vivienda estuvo cerrada hasta que llegaran justamente
claro.
Ustedes, la gente de Zoonosis. Ahora ya se puede habitar esta vivienda. De hecho, ya
han realizado tareas de mantenimiento, de limpieza y ya no hay evidencia de roedores. Bueno, sí, obviamente se va a poder utilizar.
Sí, sí.
Pero manteniendo siempre todas las medidas de prevención, porque
claro.
Esto es un proceso continuo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y todas las mejoras que se puedan aplicar.
Claro, todo lo que recién nosotros hablábamos, bueno, como
claro.
Para que, digamos, en esta vivienda, si en todas las nuestras, podamos tenerlo en cuenta, ¿no?
Recalcamos un hecho que puede suceder, porque la gente ahora, con este susto que a veces viene,
sí.
Comienza a ponerse borrodenticidas.
Uh-huh.
Entonces pueden llegar a aparecer, fuera de horario nocturno, roedores muertos o moribundos.
Sí.
Porque ya usted al poner un rodenticida, obviamente lo va a eliminar. Y hay una norma muy estricta de cómo eliminar el cuerpo de un animal de estos muertos, que a veces tienen hasta pérdida de sangre, porque los seborrodenticidas tienen anticoagulantes, es lo que provoca la muerte del animal.
A ver.
Generalmente, ante el reconocimiento de un animal de estos, rociarlo primeramente con solución de lavandina o detergente, bien mojado,
sí.
Dejarlo actuar 30 minutos, 40 minutos, porque se necesita un tiempo para que maten los virus, y remover ese cuerpo del animal sin tener contacto directo con las manos.
Uh-huh.
Por ejemplo, utilizar una doble bolsa de plástico que uno tiene en cualquier lugar, porque una doble evita cualquier perforación que pudiera tener. Se toma el roedor, se le da vuelta a la bolsa, un nudo, y eso se entierra a 30, 40 centímetros, se incinera, o bien se puede disponer para residuo en enterramiento, el sistema que haya.
Bien.
Pero evitar el contacto directo, no tocar a mano desnuda roedores o lugares que pueden tener excreta.
Bien, no intentar tampoco matarlo, digamos, como que agarrar un palo y tratar de matar a esos
no,
roedores
no,
que están circulando.
No, porque ahí lo que pueden provocar es pérdida de sangre, claro. Ensuciarse y exponerse a las aerosoles de excreta. Esto le digo, pues generalmente el roedor puede aparecer también en las tramperas que se utilizan.
Sí.
Tener esta precaución cuando uno encuentra un roedor en una trampera.
Perfecto, esto también es importante, ¿no? Como para
Son
tener en cuenta.
Son cosas que bajan el riesgo de exponerse a infecciones virales.
Seguramente, ¿no? ¿Qué cantidad de casos tienen ustedes confirmados en la provincia de Buenos Aires?
En este momento, desde prácticamente fines de diciembre, que empezó sí. Un primer caso que creo que es el de Lobos. No, perdón, uno de Balcarce. Tenemos un caso confirmado en Balcarce. Uh-huh. No en Balcarce, en Mar del Plata. Que en realidad es una zona rural lindante con Balcarce. Tenemos un caso fatal en Castelli. Bueno, el caso de ustedes ya serían tres, uno en Lobos, cuatro. Hubo otro también en la zona de Lomas de Zamora, pero que se expuso en San Andrés de Gila. Hay alrededor de cinco o seis casos en lo que va del año.
Bien, bueno, en este caso, bueno, esperemos que...
Confirmados, hay varios que están en estudio en este momento.
Sí.
De hecho, yo acabo de recibir acá debemos llevar unas 10 muestras que van a ir a estudio ahora en estos días.
También...
Sospechas, después hay que ver cuál se confirma.
Claro, bueno, también esto no nos alerta, decir, ayer los profesionales médicos decían ante el dolor de cabeza, ante este tipo de síntomas...
Consulta al médico.
Consultar,
y
bueno...
ojo, no automedicarse.
Claro.
Sobre todo con remedios que tienen algún efecto anticoagulante como las aspirinas.
Claro.
Evitar el uso de aspirinas, consultar al médico... Y el médico ya en un primer inicio, en base a una sumatoria de signos y síntomas clínicos, puede sospechar que una posibilidad puede ser esta enfermedad, iniciar los estudios correspondientes y tener ya el alerta si esa persona tiene que estar cerca de una terapia intensiva para tratamiento.
Claro, por eso, porque también digamos el tratamiento es únicamente esto, ¿no? Una terapia intensiva, esperar
una
que el cuerpo...
Una terapia intensiva, claro. Y esperar que, bueno, la persona más el apoyo médico tengan la suerte, digámoslo así, con todo el esfuerzo que pone la medicina, de que entre dentro del grupo que... con buen manejo es muy amplio de las personas que sobreviven.
Claro,
hay casos que lamentablemente no por una condición ya individual, por más tratamiento que se efectúa, no sobreviven al efecto.
Depende de la situación inmunológica también.
Depende de cada persona y la respuesta inmune de la persona.
Perfecto, perfecto. Doctor Jorge Volpe, jefe, ¿no?, del Departamento de Zoonosis de Azul, le agradecemos muchísimo por esta nota, por darnos el modo en el cual tenemos que tratar de poder pasar esta, digamos, hay etapas, ¿no?, también en el año en el cual la cantidad de roedores es mayor.
Sí, hay momentos en el año que generalmente sabemos que también asocia esto a los casos de oveja anta o otras enfermedades.
Sí.
Generalmente en este momento del año, fin de la primavera, inicio del verano, más con las lluvias que estamos teniendo.
Sí.
Y después tenemos otro pico allá, mediados de otoño, fines de marzo, abril. Y depende cómo venga el invierno, eso puede continuar o no. Si el invierno es muy benigno en cuestión de temperatura y con lluvias, la casuística se prolonga durante el año porque las colonias de roedores viven más.
Claro.
Ahora, si viene un invierno con mucho frío, medio sequía, que baja la provisión de alimentos, la vida media de los roedores baja, disminuye la cantidad y baja la exposición de las personas.
De cualquier manera, la vida que tienen, la cantidad de tiempo que viven los roedores no es demasiado.
No, pero hay micro roedores que podrían sobrevivir 7, 8 meses y a veces un año.
Claro.
No más de eso. Pero están constantemente en reproducción.
Claro, ese es el
tema. Y hay picos de reproducción en momentos del año que favorece temperatura, humedad, oferta de alimento.
Y además son fácil de reproducir.
Sí.
Ese es otro tema.
Esas son las condiciones que tienen ellos
claro.
Para abundar tanto en la naturaleza como lo vienen haciendo desde seguramente siglos atrás.
Claro, ese es el gran tema.
Por eso la palabra erradicar no vamos a poder.
Claro,
lo importante es que este alerta que hemos tenido, lo que hemos comentado, se transformen en hábitos regulares.
Perfecto.
Que la persona lo tenga como una maniobra común para minimizar los riesgos de no adquirir estas enfermedades.
Claro, esto que bueno, ahora nos alertó, digamos, por este tipo de enfermedad. Bueno, empezamos con lo que fue, digamos, el sur de nuestro país y los casos fatales y después todo lo que se fueron sumando. Hoy nos alerta a nosotros aquí, porque bueno, en una comunidad somos 2.500 habitantes en Rawson, claro. Así que imagínese un caso que nos tiene en vilo.
Tiene las grandes ventajas de ser un pueblo chico. Uh-huh. Donde hoy en día por otros aspectos se vive muy bien.
Sí, seguramente.
Porque usted lo sabe, compare con lo que es vivir en el conurbano, ¿no es cierto?
Seguramente.
Pero bueno, tiene sus riesgos por el hecho de que están en un ambiente rural.
Claro.
Pero bueno, lo que es ventaja hay que manejarlo de manera tal que no sea de alguna forma perjudicial, ¿no es cierto?
Por eso también nosotros queríamos mantener esta charla, porque bueno, la idea es que esto después...
duda que tengan, no duden en llamar, que bueno, es nuestra función como servidores públicos.
Perfecto, la idea nuestra es llegar a toda nuestra comunidad y que estemos todos...
agradecemos eso.
Bueno, en una alerta, nosotros muy agradecidos, como le decía en el principio de la nota, la verdad que ayer con la gente que se acercó a poder compartir esta charla, en este caso como profesionales, ustedes de Zoonosis Azul, háganle saber a Aníbal que nos pareció muy buena su didáctica y sobre todo las respuestas que se le dio también a la gente, porque llevó muchas inquietudes nuestra gente.
Bien. Bueno, es poco la función que pretendemos.
Claro, por eso.
Es una actividad de salud pública y de medicina preventiva, que es, bueno, la promoción de la salud y de los hábitos favorables para estos problemas que manejamos nosotros.
Perfecto. Bueno, muchísimas saludamos y, bueno, nos mantenemos en contacto.
Buenos días, un
gracias.
Gusto, y cualquier duda, ya no duden en llamarnos, que estamos a disposición para eso.
Perfecto, gracias.
No,
buen día.
Buenos días.
Chau, chau.